Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Qué bueno.
Estamos muy bien, gracias a Dios. Digo, estamos mucho mejor.
Qué bueno.
Vamos a hablar del reggaetón. No lo van a creer, pero vamos a hablar del reggaetón.
¿El reggaetón?
¿No? Sí. Vamos a hablar del reggaetón.
Yo quiero analizar las letras nuevas de la gloria puertorriqueña Bad Bunny, a ver con qué viene.
Mira, el problema de analizar las letras del reggaetón es que no las puedes hablar en radio, no las puedes hablar en televisión, no las puedes.
Exacto.
¿Cómo uno va a analizar esto si no puede mencionarlas?
Yo le sugería a Fernán que las vamos a poner en la pantalla.
Con el pip.
Y que la gente las lea.
Es que son irrepetibles.
Que
porque, sí, porque es que especialmente para pues los cristianos que tenemos este concepto de que hablar malo es pecado, ¿verdad? No todo el mundo piensa que hablar malo es pecado. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, así que yo entiendo que eso se refiere a hablar malo, ¿verdad? Entonces, pues, para los que tenemos esa idea, nos da mucho trabajo pues repetir la lírica, ¿verdad? De estos artistas. Es que me da trabajo hasta decirle artista, pero... Porque es que siento que miento, pero bueno, está bien.
De estos individuos que cantan.
Exacto, de estos sujetos, es que ni siquiera cantan.
Tampoco.
Bueno, pero ustedes saben de lo que hablamos.
No lo compliquemos más.
Sí, pero yo quiero que hagamos un análisis y yo voy a entrar en un tema bastante árido, filosófico, sociocultural, y voy a ir a pasitos de hormiga porque quiero que se entienda. Y si me tengo que tomar más de un programa, pues no tengo problema con eso, porque yo sé que esta es una pregunta que la gente de verdad se hace muchas veces. Usted se pregunta, ¿cómo es posible que semejante baratija cultural como es el género del reggaetón, vulgar, violento, denigrante, para la figura de la mujer y para la figura del hombre? ¿Okay? ¿Cómo es posible que esto tenga tanto éxito? Y yo les he venido repitiendo por los pasados años que cuando usted se enfrenta a un fenómeno que es irracional, recuerde que las explicaciones siempre existen. Una cosa es que tú no las conozcas y otra cosa es que no haya explicación. Las explicaciones siempre existen. Es cuestión de buscarlas. Y en la inmensa mayoría de las ocasiones, estos fenómenos que son como inexplicables, encuentran su explicación en la agenda globalista. ¿Okay? Así que vamos a ir caminando en este proceso de encontrar el vínculo entre el reggaetón y la agenda globalista. ¿Okay? En general, un poquito de contexto, el género musical es internacionalmente conocido, el reggaetón se conoce en todo el mundo y tiene un sonido muy característico, muy rústico, monótono, simple, y repetitivo.
Muy poca musicalidad.
Cuando usted compara una pieza de reggaetón, por exquisita y elaborada que sea, con cualquier otro género musical, los que saben de música se van a dar cuenta. De hecho, por ahí corre un meme por las redes de un pianito de dos teclas que dice que ese es el piano para tocar reggaetón. Okay. Sí, porque es que tú lo único que necesitas, exacto, con un solo dedo en un piano ya tú tocaste reggaetón. Y entonces sus orígenes datan de los años 80. Hay quienes se debaten si empezó en Panamá, si empezó en Nueva York, si empezó en Puerto Rico. Cada uno, pues obviamente, jala para su lado. Pero en general, la mayoría de las personas coinciden con que eso que ahora conocemos como el reggaetón empezó en Puerto Rico y fue una fusión de lo que era el rap, o lo que es, porque el rap no ha desaparecido, y el reggae jamaiquino. Y entonces por eso es que terminan llamándole reggaetón, porque tiene sus bases en el reggae. Y se caracteriza por tener un lenguaje sexualmente explícito, vulgar y violento. Ahora, yo me puse a buscar, ¿verdad?, entre los escritos que ya son más sociológicos, más filosóficos, para encontrar entonces esa base conceptual de lo que es el reggaetón, porque estas cosas no ocurren de manera silvestre, ¿ok? O sea, de verdad, esto no es como la explicación que Aarón le dio a Moisés cuando Moisés bajó del monte y el pueblo tenía una pachanga alrededor del becerro de oro. La explicación que Aarón le dio fue: pues fundimos el oro y lo echamos ahí y salió un becerro. Esa es la explicación. Y entonces yo no sé si en ese momento Moisés sacó una mano y le metió una bofetada a Aarón porque se la merecía. Pero
reventó las tablas.
Las reventó contra el piso. Yo siempre he pensado que se las iba a reventar en la cabeza a Aarón, pero Aarón se movió.
Se movió.
Y se cayeron en el piso. Sí, porque él dejó a cargo a Aarón. Entonces, pero ¿cómo es posible, hermano? Que cuando yo llego, tú sabes, tú tienes este revolú y la explicación que me da es que, tú sabes, echamos oro, pum, y mira, ¡ay! Y salió un becerro, qué casualidad. Mira, estas cosas no se dan de manera silvestre. Esto no es orgánico, no es espontáneo. Detrás de esto hay arquitectos, ingenieros sociales, gente diseñando al chavo con mucha intención.
Así es.
Y entonces hay estos académicos de apellido Martínez Mora y Vivas Mondragón que escriben un artículo que se titula Reggaetón y perreo, el cuerpo, un territorio. Ellos son de la Universidad Autónoma de México y ellos hicieron este análisis en el 2020. Y voy a extraer algunas expresiones de ellos para tratar de ir poco a poco explicando este fenómeno desde una perspectiva sociológica y filosófica. Ellos dicen, y estoy citando: podemos hablar claramente de un proceso de desterritorialización-globalización sobre la producción musical, identitaria, incluso performativa de los espacios en donde se consume el reggaetón. Y yo sé que todos ustedes se quedaron como, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, vamos a ir explicando poquito a poco qué fue lo que se dijo. Ellos mencionan básicamente tres asuntos bien importantes con respecto al reggaetón en esta única oración. Número uno, que es un proceso de desterritorialización, globalización. Obviamente, si desterritorializas, difícil decirlo, pues, ¿qué estás haciendo? Estás globalizando, ¿ok? ¿Y por qué el género del reggaetón es globalizante? Uh-huh. Es globalizante porque persigue crear una identidad globalizada, una identidad única que unifique a todos los pueblos bajo una misma expresión músico-cultural, de la misma manera que la bandera del arco iris de la diversidad sexual pretende crear una identidad unificada con una misma bandera alrededor de todo el mundo. Uh-huh. La única bandera que ondea en diversidad de países, por no decir todos los países, porque no ondea en todos, pero en diversidad de países, en una amplia diversidad de países, uh-huh, a la vez. Y a veces al lado de las banderas nacionales, uh-huh, es la bandera del arco iris.
Eso es así.
¿Ok? Uh-huh. Y es un símbolo de unificación global. Uf. Sí. ¿Ok? Y de la misma manera que la bandera del arco iris pretende ser la bandera única, y de la misma manera que la Organización de las Naciones Unidas está promoviendo la ciudadanía global, ¿okay? El reggaetón pretende ser la expresión musical de los pueblos.
Una bandera, ¿eh? Una bandera musical.
Exacto, una bandera musical, por así llamarlo. Y la realidad es que el reggaetón como género ya se ha convertido en un género musical internacional. ¿Ok? Uh-huh. Uy. Es globalizante en tanto el ritmo y la ejecución musical es muy simple. De modo que puede llegar a una diversidad de culturas y de clases sociales y de clases de desarrollo cultural o académico, ¿ok? Porque es que sencillamente llevar el ritmo del reggaetón, pues lo único que tú tienes que saber es seguir un boom, boom, boom. ¿Sí? Boom, 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 boom y boom, 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 ¿ok? Y además, porque es repetitiva, recuerden, y esto también lo hemos mencionado en muchas ocasiones, las transformaciones culturales que se logran a través de cambiar el pensamiento, se montan sobre ¿qué? Sobre la repetición. Uh-huh. Tú lo repites, lo repites, lo repites, lo repites. Esa era la magia que tenían los coritos que se cantaban en las iglesias hace algunas décadas, ¿ok? En este momento, yo con esto no estoy diciéndole que está mal que usted cante un himno que es muy largo y que tiene una letra muy amplia, ¿ok? Pero desde el fenómeno del aprendizaje, usted graba, capta, absorbe más un mensaje corto y repetido que un mensaje largo que no se repite. Por lo tanto, usted coge estas canciones exquisitas de nuestros más preciados cantantes cristianos y las canta todos los domingos en su iglesia, y la inmensa mayoría de la gente luego no va a sacar nada en su memoria, ¿ok? Pero si usted canta por 5 minutos de corrido en su iglesia, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, y usted lo sigue repitiendo, 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 la gente de su iglesia sale ese domingo pensando que solo Dios hace al hombre feliz, porque es la manera como el cerebro aprende, ¿ok? Por lo tanto, qué bueno tener este grupo de músicos extraordinarios con una destreza musical tremenda y que ponen su arte en favor, en beneficio de la iglesia y de dirigir a la iglesia a la adoración, y que tengamos uno que otro himno o cántico muy elaborado y con mucha destreza musical. Eso es exquisito. Yo lo disfruto. A mí me gusta. Pero la realidad es que si usted quiere meterle un mensaje en la cabeza a la gente en su iglesia, saque los coritos viejos y repítelo, y repítelo, y repítelo, y repítelo, y repítelo, ¿ok? Porque todavía alabaré, alabaré, no ha pasado de moda. ¿Ok? La repetición imprime mensajes en la memoria y cambia la forma de pensar.
Por algo no han pasado de moda porque siguen en nuestra memoria. O sea, sí, para mí no ha pasado.
Bien brutal, bien brutal.
Sí.
Eso nos marcó, eso nos marcó para siempre.
Y esos montes se moverán con la fe que uno cantaba.
Sí. Entonces, el problema es que nuestros ingenieros sociales conocen estos conceptos de cómo aprende el cerebro y los están explotando
al máximo.
Entonces nosotros, la iglesia, que queremos meterle un mensaje cristocéntrico a la gente en la cabeza, no usamos los mecanismos básicos de cómo aprende el cerebro.
Qué increíble, ¿eh? Ellos lo hacen fácilmente y nosotros estamos lejos de eso.
Óyeme, sí. Y entonces cuando tú te das cuenta de eso, explicas la ventaja que ellos nos llevan. ¿Cómo es que ellos logran meterle a la gente un mensaje en la cabeza y hacer que lo repitan.
Combinado con un baile sexualizado, que también es un movimiento, que no son muchos movimientos como otros tipos de baile, es un movimiento sexualizado, vamos a decir, simple también.
Y no tiene que ser ni sexualizado, ¿ok? No tiene que ser ni siquiera un mensaje comprensible. ¿Ustedes se acuerdan del coreano aquel que cantaba el Gangnam Style?
Sí, claro.
Gangnam Style. Entonces el mundo bailaba el Gangnam Style.
Nunca se sabía qué era lo que decía.
Y nadie sabía lo que la canción decía. Y lo único que decía era sexy lady. Y todo el mundo era y bailando Gangnam Style. El coreano ese subió como la espuma.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Uh-huh. Y la pregunta es, ¿usted sabe qué era lo que decía esa canción?
No.
Porque yo nunca entendí nada. Pero aquello se pegó, que sí, es una cosa bárbara.
¿Por mucho tiempo?
Sí, uh-huh. Sí. Después él desapareció. Sí. No logró dar otro palo como ese. ¿Ok? Pero tiene que ver con eso. Amados, entendamos las mecánicas del aprendizaje en el cerebro para que le saquemos provecho, porque al final nosotros lo que queremos es que la gente salga de la iglesia pensando a Dios y que eso esté en su mente toda la semana, todo el tiempo, ¿ok? Pero si salen de la iglesia pensando en los otros mensajes que se le pegan. Oye, porque es que los mensajes del mundo se nos pegan como los cadillos en la finca. Sí. Tú vas caminando y tú ni cuenta te das. Y cuando llegaste de nuevo a la casa, te das cuenta de que tienes la ropa toalla y cadillo. Uh-huh. ¿Ok? Tú no lo buscaste, pero se te pegaron. Uh-huh. Y así es la música. Y entonces, en el reggaetón, tenemos también este partido que se le sacan a unos sonidos que son sonidos onomatopélicos, sonidos que solo ellos se los inventan y que entonces, como no son palabras en sí, se convierten en universales. Uh-huh. ¿Ok? Pues qué sé yo, ella quiere racatá, racatá y yo le doy racatá, racatá. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa racatá, racatá? Uh-huh. Pues racatá, racatá no significa nada, pero el japonés puede decir racatá, racatá, el francés puede decir racatá, racatá, el húngaro puede decir racatá, racatá y el puertorriqueño puede decir racatá, racatá y de pronto universalizaste una palabra y entonces todo el mundo la canta.
Y racatá, y racatá. Le das el significado que tú quieras.
Y le das el significado que tú quieras y entonces logras hacerlo universal. En español es one size fits all. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces esto es lo que hace fundamentalmente que el reggaetón esté pegando en todo el mundo y se está convirtiendo en la música del globo. ¿Okay?
Ya lo es, Angie.
Ya lo es.
Uh-huh. Yo he ido dos veces a Europa y en Islandia, en cualquier país que tú te metas. Uh-huh. La música que escuchas si coges un taxi o si entras a una tienda, la posibilidad de que sea este reggaetón es toda.
¿En español?
Sí, en español.
Sí, increíble, ¿eh? Sí,
los
sí.
Artistas de aquí suenan todo el
sí,
tiempo.
Sí, esa es otra razón por la que es globalizante. Es globalizante porque, y yo no creo que el reggaetón haya nacido en Puerto Rico de manera silvestre. Yo creo que Puerto Rico fue escogido de manera muy intencional por su naturaleza política ambigua y por su bilingüismo. Porque en Puerto Rico se habla inglés, se habla español, y el reggaetón es una mezcla de inglés y español que elabora nuevos anglicismos, nuevos hispanismos, y entonces, cuando usted saca números, ¿cuánta gente habla inglés en el mundo? Y le suma cuánta gente habla español en el mundo, te vas a dar cuenta de que entre el español y el inglés tienes la mayoría de la población mundial.
Y no es curioso que eso haya nacido de aquí para allá y no de allá para acá, en términos del otro lado del mundo.
Sí, no. Esto se originó aquí y se originó aquí de una manera bien intencional, ¿ok? Nicolás Moraz tiene un programa largo, de más de 2 horas, que él hizo haciendo un análisis del fenómeno de Bad Bunny. Y yo le recomiendo que usted lo busque, búsquelo por YouTube. Es buenísimo y él explica con mucho detalle todo este proceso de cómo es que Bad Bunny es una persona que vinieron a buscar intencionalmente. Uh-huh, yo lo creo. ¿Okay? Y se le sacó de Puerto Rico y se le metió en un proceso de adiestramiento intencional para lograr lo que esa figura es ahora.
Una vez él es conocido, o sea, pega o desde sus inicios.
No, desde sus inicios. Él no era nadie. Él no era nadie. Él era un bagger de un supermercado. Sí, sí. Cuando alguien vino y lo miró y dijo, esta es la persona que necesitamos. Nicolás Moras lo explica con bastante detalle, porque encontraron en él una persona.
Claro, y cuando la doctora dice que era nadie, a lo que se refiere es que no era conocido.
Exacto, sí, era
muchos
exacto.
Trabajan bagger y son...
Exacto, o sea, era una persona completamente exacto, desconocida, ¿no? Él se llamaba Benito, ¿ok? Uh-huh. Benito, el del supermercado. Y entonces, esta persona que andaba buscando precisamente alguien a quien desarrollar en el mundo artístico a los efectos de la política venezolana, ¿ok? Pues entonces encuentra a este muchacho con hambre de ser famoso, que no tenía mucho aquí, ni le interesaba, o sea, no era una persona que quería estudiar, ni que era muy intelectual, ni que quería pensar, ni que quería pasar demasiado trabajo en la vida, pero quería ser millonario y quería ser famoso, ¿ok? Y entonces dijo, pues esta es la persona que podemos moldear, completamente vacío de valores, y esa era la persona que cumplía con las características o con los atributos para poder formar lo que hoy es Bad Bunny. Ahora, el globalizante también, en tanto, explota las dos pasiones básicas del ser humano. Las dos pasiones básicas y primitivas del ser humano son la agresividad y la sexualidad. Todos tenemos sexualidad y todos tenemos agresividad. Así que el reggaetón logra llegar a nosotros en esa dirección.
Ahora, una pregunta que tengo. Porque no es falso que la música tropical, o sea, entiéndase nuestra salsa, merengue y la balada que también viajó el mundo, tenían letras que eran fuertecitas. O sea, hubo cosas que bastante, bueno, que fueron bien, incluyendo muchas baladas que se percibían como muy lindas y que en sus letras eran, sin embargo... Esos géneros no pudieron hacerse mundiales.
No, lo que pasa es que la salsa introdujo en los años 90 esa salsa erótica.
Erótica, sí.
Donde, por ejemplo, Luis Enrique era esta persona que le metía bien duro a eso.
Aquel viejo motel, ven, devórame otra vez.
Sí,
o sea, todas
pero,
esas cosas
sí, pero... había una riqueza en el género musical.
En la música como tal.
En la música como tal. Mm. Y era bien distinto, ¿ok?
Y complejo, sí.
Y era complejo. Mm. Oye, y la salsa en diferentes exponentes pudo llegar a ser musicalmente muy elaborada. Mm-hmm, sí. O sea, cuando tú escuchabas, por ejemplo, a Richie Ray y Bobby Cruz, y veías que Richie Ray le metía Quinta Sinfonía de Beethoven a canciones de salsa, a ti se te paraban los pelos.
Seguro. Había que saber música.
Había que saber música de verdad, ¿ok? Y es el mismo fenómeno con el rock. Oye, cuando tú escuchas el Bohemian Rhapsody de Queen, tú dices, diantre, estos tipos son unos músicos brutales, ¿ok? Mm-hmm. Y tú podrás no gustarte el rock, ¿ok? O no gustarte la salsa, pero no puedes negar que los que están detrás de esa producción musical, de esas composiciones y esos arreglos musicales, son unos monstruos en la música, distinto a lo que es el reggaetón, ¿ok? El reggaetón es algo muy simple, muy monótono, muy repetitivo. Tú escuchaste una canción y ya las escuchaste todas, ¿ok? Y la variación que hay entre una y otra es casi imperceptible. Uh-huh. la capacidad que tú tienes para recordar la lírica de una canción de estas es bien pobre, porque es una repetición ahí tipo trabalengua, y lo único que logras es rescatar algunas palabritas que entonces repites y repites y repites. Ahora, vamos al concepto de identitario. ¿Por qué estos dos académicos dicen que también el reggaetón es identitario? Es identitario en tanto logra crear un sentido de masas en donde todos los grupos se sienten representados y adquieren sentido de pertenencia. Así que va creando una nueva identidad, la identidad del reggaetón. Por eso es que la gente empieza a copiar modas, movimientos, palabras, estilos. Usted ve los movimientos de un tipo de reggaetón.
Vestimenta
y la manera como mueve las manos y como mueve los dedos y como los muchachos se agarran los genitales y entonces tú te das cuenta de que estás frente a un reggaetonero. Porque van creando un sentido de identidad. Yo soy esto. Yo pertenezco a esto. ¿Ok? Y tercero, estos académicos dicen que el reggaetón es performativo. Y ahí es donde usted dice, ¿what? ¿Qué es performativo? Bueno, pues yo le voy a explicar. Te va, más vale que usted tenga la aplicación de del diccionario de la lengua española en su celular, por favor, bájelo, si es gratis.
Lo voy a bajar.
Y entonces usted busca la palabra performatividad. ¿Y qué dice? La palabra performatividad no está registrada en el diccionario. La palabra performatividad no existe en el español. Y entonces, si usted leyó a George Orwell, 1984, por el amor de Dios, léalo, ¿ok? Si no quiere leer, pues mire, búsquelo en audiolibro, escúchelo. Pues usted va a entender lo que es el fenómeno de la neolengua. Este proceso en donde vamos construyendo nuevos vocabularios para crear nuevos sentidos y nuevos significados. Entonces, usted se tiene que meter por internet y tiene que googlear para averiguar qué cosa es la performatividad y va a ir allá a los años 70 y se va a tropezar con Judith Butler, feminista de género, de los inicios del feminismo de género, y ella es la persona que crea este concepto que básicamente lo trae como un anglicismo del inglés performance. ¿Okay? La performatividad realmente lo que define es la capacidad que tienen algunas expresiones de convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno. Así que con performatividad estamos hablando básicamente de transformación, de acciones, actuaciones, performance, que va transformando la realidad y el entorno. Eso es lo que hablamos por performativo. Por lo tanto, el reggaetón es performativo en tanto las actuaciones se van convirtiendo en acciones. O sea, lo que tú ves en el stage o lo que tú ves en un video de reggaetón se va convirtiendo en acciones dentro de la dinámica cotidiana de una sociedad. Se va convirtiendo en acciones, se va convirtiendo en modas.
Normas.
Se va convirtiendo en normas, wow. En movimientos, en estilos, en personalidades. ¿Okay? Y es performativo en tanto las actuaciones del reggaetón van cambiando aspectos fundamentales de la cultura y se introduce sobrepasando los límites culturales. ¿Okay? Porque entonces va imponiéndose por encima de lo que son las normas de una cultura. Ellos siguen diciendo en ese mismo artículo, y voy a citar, el feminismo y las perspectivas queer han apropiado y resignificado el reggaetón para hacerlo un medio de apropiación y politización del cuerpo. El cuerpo es un territorio político y de resistencia. Mm-hmm. Y aquí volvemos y damos un brinco para atrás, a los años 70, Kate Millett, que escribe el libro Sexual Politics, donde lo que plantea precisamente es eso, cómo el cuerpo y las acciones del cuerpo se mueven, específicamente las acciones sexuales del cuerpo, se mueven del ámbito privado al ámbito público y se convierten en tema político. Mm. ¿Ok? Mm. Y entonces, pues, usted escucha en el ámbito político cómo andamos haciendo debates con respecto a la intimidad que la gente puede tener, qué uno puede hacer con el cuerpo, qué puede hacer la mujer con el bebé que está en su vientre, dónde y cómo tú expresas tu sexualidad, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la manera como tú exhibes tu cuerpo, y te das cuenta de que eso es un balón político. Ya mismo nosotros vamos a estar en un año electoral y como nosotros tenemos un partido que es conservador, de la misma manera que nos pasó en las elecciones pasadas, yo les aseguro que un tema que la prensa va a explotar va a ser las posturas que Proyecto Dignidad toma con respecto a esas expresiones de la sexualidad, que Proyecto Dignidad como partido conservador piensa que esas expresiones de la sexualidad tienen que ver con la vida privada, pero que los demás partidos y la prensa lo explota hacia la plataforma política, pública y electoral. Así que lo que la gente hace con su cuerpo en la sexualidad se convierte en un issue político. Uh-huh. ¿Ok? y el feminismo de género ha estado en una lucha confusa e ilógica contra lo masculino. Y se ha movido en varias etapas. Primero, atacando la masculinidad como una característica despreciable y opresiva. Uh-huh. De hecho, el género del reggaetón exhibe diferentes masculinidades. ¿Ok? Tú tienes estas masculinidades rudas, qué sé yo, un Wisin y Yandel, que se retratan así, con el ceño fruncido y enseñan los molleritos, uh-huh, tú sabes. Y son así muy machajanes. Y tienes en los otros extremos, uh-huh, de la masculinidad difusa, donde tienes, por ejemplo, un villano antillano, uh-huh, ¿ok? Que es un sujeto complejo porque él es biológicamente varón, pero vive y se viste como mujer, pero su nombre artístico es
hombre,
es masculino. Y entonces tú te quedas diciendo como que, ok, exactamente, ¿cuál es la masculinidad de este sujeto? ¿Cómo la define? ¿Cómo la encaja? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Bueno, se llama villano antillano, pero hay que referirse con pronombres femeninos. Es ella, la artista villano antillano.
Uh-huh. Y wow.
Te quedas como que, okay, en serio, ¿de qué estamos hablando aquí? Uh-huh, uh-huh. Ok. Así que primero tenemos esa masculinidad que es lo que le llaman la masculinidad tóxica, el macho, que es despreciable y es opresivo. Segundo, tenemos entonces una masculinidad en donde las mujeres se van apropiando de esa masculinidad. Y las mismas mujeres que critican la masculinidad ruda, entonces empiezan a apropiarse de ellas, ¿ok? Y entonces tienes esta forma de estas mujeres masculinas, ¿ok? Y se apropian de la masculinidad como un símbolo de empoderamiento y de liberación de la opresión del macho. Uh-huh. Y entonces tercero, tienes esa masculinidad que se funde con la femineidad en un híbrido confuso, en el que ya no existen identidades binarias, sino solo identidades de género fluido. ¿Ok? Y Y ellos también mencionan, estos dos académicos de México, dicen que el perreo es un, y voy a citar, un espacio no normado. A ellos les gusta usar palabras así como raras, o sea, es que no observa las normas, fuera de toda norma, que se, en donde se puede habilitar para dinamitar la hegemonía heterosexual. Y esto es bien importante, porque verdaderamente el género del reggaetón ha ido evolucionando desde aquel género underground de los años 80 que Belda González quiso tratar de regular, en donde la expresión masculina era este cantante macharrán con mujeres que estaban a sus pies, de esas imágenes.
Era un bandido.
Él de pie y las mujeres tiradas a sus pies, agarrando por las piernas y pidiendo, suplicándole, papi, dame duro, tú sabes. Y entonces ya hemos ido evolucionando a eso. Y esa imagen masculina fuerte de ese primer reggaetón se ha ido moviendo a un segundo plano, porque ya estamos deconstruyendo a la figura del varón, pero también a la figura de la mujer, y creando solo la figura del híbrido, de esa cosa que no es ni masculina ni femenina. ¿Okay? Y ese es el mensaje social que está entrando en la cabeza de sus hijos. Si sus hijos son de los más sanos y de los más ingenuos y de los que más se han mantenido alejados de estas tendencias, yo les aseguro que tan pronto empezó la discusión pública del Coca-Cola Music Fest, de donde se estaba anunciando esta presentación de Villano Antillano, yo estoy segura y les apuesto que los pocos chicos que no sabían quién era Villano Antillano lo supieron en esa primera semana. Porque a mí me pasó. Yo dije, bueno, ¿quién es Villano Antillano? ¿Okay? En su casa lo conocen. Y yo me metí por internet y busqué videos de él. Y yo les recomiendo a los padres que hagan eso. O sea, que no solo repitan, Villano Antillano, que eso es una presentación, que no es apta para menores, que si tenemos que combatir eso y qué sé yo cuánto. Mire, coja su celular, entra en YouTube y escuche un video, uno nada más, ¿ok? Les recomiendo que por favor primero se meta una cucharada de Pepto-Bismol para que pueda controlar las náuseas, porque es nauseabundo. De verdad, es una cosa vulgar en extremo, grotesco, que te dice, pero ¿cómo es posible? Pero es importante que usted como padre sepa lo que sus hijos ya saben.
Angie, en ese ejercicio un oyente precisamente nos llamó porque se puso a buscar específicamente en Instagram a Villano Antillano y ahí descubrió que en la cuenta ya no había un like de su propia hija. Y ella no sabía quién era el individuo, pero ahí lo descubrió y descubrió que su hija era una
un fan. Un fan.
Sí, la nena.
A lo mejor es fan destacado.
Y así le pasará a cantidad de padres, ¿no?
Por eso yo les digo a los padres, mire, bájese de esa nube. Usted es un buen papá, usted es una buena mamá, no tiene que ver con eso. Usted lleva a sus hijos a la iglesia, qué bueno. Ellos participan porque tocan o porque danzan o lo que sea. Qué bueno, pero eso no lo puede poner a usted a decir, no, pero mis hijos no. Sí, tus hijos también. Sí, porque viven en este mundo. Pero mis hijos yo no les doy celular. Sí, pero llegan a la escuela y le piden a los amiguitos que le presten el celular, por el amor de Dios. ¿Ok? Así que tus hijos sí. Y yo les recomiendo que usted haga el ejercicio de coger uno de esos videos y siéntese con su hijo y mírelo. Y luego discútalo. Ponga a su hijo a analizar eso, a pensar acerca de eso. Porque el adoctrinamiento ocurre cuando solo nos exponemos a mensajes repetidos, pero no tenemos la oportunidad de hacer análisis crítico. No tenemos la oportunidad de pensarlo. Por lo tanto, todos nuestros chicos, niños y adolescentes, están siendo adoctrinados con esta ingeniería social. Y nosotros lo único que queremos es decirlo y no, el Señor que prenda el diablo, y no queremos ni hablar de eso. Y en mi casa sí que no se oye eso. Y yo jamás... Ok, pues en tu casa te vas a tener que sentar y vas a tener que mirar un video de esos con tu hijo, con tu hija, y empezar a analizarlo y decirle a tu hijo, dime qué tú piensas de esto. Háblame, ¿qué tú piensas de esto? ¿Cuál es el análisis que tú haces de esto? ¿Esto es lo que tú quieres para tu vida? ¿Esto es lo que tú quisieras para, qué sé yo, le preguntas a un varoncito? ¿Esto te gustaría que tu hermanita sea vista de esta manera? ¿Esto es lo que tú, una mujer así es con la que tú te quieres casar? ¿Un hombre así es con lo que tú te quieres casar? ¿Este es el tipo de identidad que tú quieres desarrollar? Póngalos a pensar sobre esto, porque si no analizan, se adoctrinan. ¿Ok? Y yo sé que es un momento desagradable. Oye, porque es que nada más mirar uno de estos videos es un momento desagradable. ¿Ok? Pero más vale que lo hagamos, porque todos nuestros chicos están exponiéndose a esta música, al audio y al video.
Ya que los padres estamos, muchos de nosotros, en la landia.
Estamos bien atrás. Estamos bien atrás por nuestro puritanismo, ¿ok? Y mientras nosotros estamos aquí, pues bien puritanos y diciendo, ay no, el Señor que prenda al diablo, esas cosas tan groseras, el mundo se está comiendo a nuestros muchachos. Entonces nos tenemos que meter ahí, sí, nos tenemos que meter en ese basurero a sacar a nuestros chicos de ahí, ¿ok? Una de las características del reggaetón es el desprecio y el desafío hacia toda normativa social y hacia la heterosexualidad. Uno de los fenómenos que yo veo con mucha frecuencia cuando los padres nos me traen chicos que entonces descubren pues que están metidos en pornografía o que están conversando con alguien del mismo sexo y que se están moviendo hacia la diversidad sexual, una de las conductas que correlaciona es que también se están dando cuenta de que se están tornando desafiantes. No estoy diciendo que tienen un trastorno negativista desafiante, estoy diciendo que tienen actitudes desafiantes. Y entonces me describen, este nene que era tan bueno y era tan dulce y tenía tan buenas notas y era tan obediente y era tan dócil, y de buenas a primeras, en los últimos meses, en el último año, ¡pum!, la transformación es del cielo a la tierra. Y yo ya sé, y rápido lo primero que le pregunto a los padres es, ¿cuál es el acceso que tienen a la tecnología? ¿Tienen celular? ¿Tienen tablet? ¿Tienen computadora? ¿Cómo se les supervisa? Y me doy cuenta de que es que pues los muchachos tienen acceso a la internet en algunos horarios de manera libre, sin supervisión, y entonces están siendo adoctrinados, están siendo contaminados. Ahora bien, tengo todavía mucha más información, pero quiero mencionar, y creo que voy a tener que entonces seguir elaborándolo en la próxima semana, pero quiero solamente mencionar el reggaetón como parte del proceso en el que nos llevan al transhumanismo. ¿Por qué nos están encaminando al transhumanismo por medio del reggaetón? Siga las pistas, mire el desarrollo histórico. Primero era este macho despreciable con esta mujer vulnerable, que era una miserable que solo pedía maltrato. Luego entonces, cuando viene, por ejemplo, Ivy Queen y todo lo demás, se levanta esta mujer empoderada, sumamente sexualizada, y el empoderamiento de esta mujer tiene que ver con qué, con que hace sexualmente con su cuerpo lo que le da la gana, ¿ok? O sea, esto no es el empoderamiento de la mujer empresaria, de la mujer estudiosa, de la mujer madre, de la mujer luchadora, no, 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 ¿ok? No, este es el empoderamiento de la mujer que hace con su cuerpo sexualmente lo que le da la gana, como le da la gana, y luego destruye el fruto del vientre cuantas veces le da la gana sin que se le mueva un pelo, y ese es el empoderamiento de esa mujer. Y luego eso también lo echamos a un lado, lo descartamos y fundimos a esa mujer con ese hombre en una imagen difusa de un híbrido, y en el proceso lo único que estamos haciendo es separando tanto a los hombres de las mujeres de su identidad, de su factor de identidad primario, que es ¿cuál? La sexualidad. El factor, la característica de identidad primaria en los seres humanos es la sexualidad. ¿Ok? Haga el ejercicio. Empieza a preguntarle a la gente a su alrededor. Oye, dime, ¿cómo tú te describes? Si yo te pregunto, ¿Cómo tú te describes? ¿Quién tú eres? Si estuviéramos chateando por internet y nunca nos hubiéramos visto y no supiéramos ni siquiera nuestros nombres, y te pido, dime, ¿cómo tú eres? Probablemente la primera expresión que tú dirías es la expresión que define tu sexo. ¿Okay? Tú dirías, bueno, pues yo soy una mujer de mediana estatura, de tal edad. Oye, bueno, yo soy un hombre alto, calvo, lo que sea. Pero lo primero que tú dices es, ¿cuál es tu sexualidad? Porque ser hombre o ser mujer es la base fundamental del desarrollo de la identidad. Punto. Punto. ¿Ok? Sí, díganme heterosexista y qué sé yo cuánto. Esto es psicología 101 de la buena. ¿Ok? Los psicólogos vivimos una experiencia muy confusa porque nos ponen al frente, en los procesos académicos, nos ponen al frente unos libros de texto que dicen una cosa, los profesores enseñan otra. O sea, los textos enseñan teorías clásicas. Los profesores enseñan adoctrinamiento, ideologías, y después te vas a la reválida y lo que te preguntan son las teorías clásicas. Y más vale que te las sepas, pero después cuando vas a la práctica tienes que seguir las ideologías o te quitan la licencia.
Ay.
Sí, sí, o sea, ser psicólogo es un proceso muy contradictorio, ¿ok? Porque la pregunta es, ¿a quién le vas a ser fiel? ¿A las teorías clásicas o a las ideologías que han secuestrado nuestras profesiones de la conducta? ¿Ok? Yo sé que en mi cabeza la andan buscando, la están pidiendo en un plato, pero bueno. Que me traigan argumentos para contradecirme. Vamos a debatir. Yo no tengo ningún problema con eso. Vamos a sentarnos, vamos a debatir. Ahora, una vez que tú separas al ser humano de su identidad masculina o de su identidad femenina, le quitas la base de su identidad. Si le quitas la base de su identidad, ¿cómo entonces construye su humanidad? Si ya no tiene la capacidad de construir su humanidad y ya no es definidamente humano, entonces lo puedes mover a cualquier definición transhumana.
Es más fácil ya.
Es más fácil. Uh-huh. Es más fácil porque no tienes raíces. No tienes raíces.
No es nada.
Eres una tábula rasa. Uh-huh. Y te van a poder escribir ahí cualquier identidad transhumana. Por eso decía George Orwell. ¿Verdad? Él habla en una situación de donde hay mucha adversidad, peligro, mucha opresión, mucha persecución. Y él dice en ese contexto que lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es tenerse humano.
Wow.
Nos están adoctrinando de camino al transhumanismo. Y la... Y la herramienta de transformación cultural, una de ellas, pero probablemente la más efectiva, es el reggaetón. ¿Okay? Pero seguimos el tema entonces la semana
buenísimo,
que viene.
Buenísimo, doctor Andy González. Uh-huh. Buenísimo.
Por aquí hay una maestra que dice que una nena de kinder, ella es maestra y esta nena en kinder, los movimientos de reggaetón que hace mientras está en la clase.
Ay, señora amada.
Y todavía no sabe lavarse los dientes bien.
Ay,
exactamente.
Señora.
En la clase.
Wow. ¿Qué saturación tiene que tener esa nena para en un saloncito seguir con el ritmo y con el baile?
Exactamente.
Increíble.
Tremenda exposición que está teniendo.
Sí.
Doctora,
sí.
¿Dónde está la iglesia?
Mira, nos consiguen en la Iglesia de Jesucristo Palabra y Fe. Avenida Los Millones en Bayamón. Estamos los domingos a las 10 de la mañana. Los viernes a las 7:30 de la noche para servicios psicológicos. Usted me deja un mensajito de texto en el 787-613-5908 y nos consiguen también por Rumble, Angie González, Sin Adornos.
Ahí está, tremendo. Gracias, doctora, buenos días. Claro. Bueno, Juan Carlos Matos, en breve vamos a estar discutiendo las expresiones de la licenciada Nora.
La vamos a estar discutiendo porque esa entrevista giró en base a unos comentarios que yo hice aquí.
Correcto.
Así que como esa entrevista gira en torno a unos comentarios que yo hice aquí, pues me veo en la obligación, ¿no?, de por lo menos tener unos comentarios adicionales, porque se planteó precisamente algunas cosas de por qué nosotros exigíamos unas cosas a la vista de ellos, ¿no? En esa entrevista me parece importante de que yo siga aclarando en el espíritu que estoy, que creo que ha sido evidentemente claro cuando cualquiera ve el video, y creo que va a ser todavía más claro con los comentarios que tengo esta mañana.
Eso es lo próximo, usted no se vaya.
Yo elijo disfrutar más con mi familia. Por eso, Triple S Advantage es el plan que elijo para acompañar.